Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Damos a bem-vinda à nossa família de perseverança. E como sempre, queremos invitar Maria de estar conosco. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Igreja. E Maria é a Madre de cada de nós. Em La Salve, chamamos a Maria. Maria é nossa vida, dulçura e esperança. Nossa vida, dulçura e esperança. Invitamos a Maria, Santa Maria del Camino, de caminhar conosco. Caminhar conosco e levar-nos a nossa salvação. Deus te salve Maria, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Luego, hermanos, queremos invitar nuestro guía espiritual de estar con nosotros. Nuestro guía espiritual se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchos títulos y nombres. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el Santificador. El Espíritu Santo es nuestro consejero. El Espíritu Santo es nuestro consolador. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. Como dice San Pablo, no sabemos rezar como conviene. El Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Abba Padre. Vamos a cantar al Espíritu Santo. Pedirle que nos dé mucha luz, mucha alegría y el fuego interior del amor. Cantando. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. Acompáñame. Ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Gracias, Señor de Guadalupe. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy buenos días y, como siempre, en nuestra familia, vamos a ofrecer oraciones por ustedes hoy. Hoy, en mi Santa Misa, yo voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar de manera especial en la Santa Misa. En la Santa Misa voy a poner ustedes sobre el altar. Y sobre el altar, todas sus intenciones. Pero me gustaría ofrecer por ustedes, poniéndolas sobre el altar, voy a rezar por tres intenciones específicas. Una intención será, dado que estamos en el tiempo de la Pascua, celebrando la resurrección de Jesús, Santo Ignacio dice que deberíamos pedir por intensísimo gozo debido a la resurrección de Cristo. Yo voy a pedir por ustedes para que ustedes puedan gozar, experimentar mucha alegría. Hermanos, es importante en nuestra vida mantener una alegría constante en nuestras almas. A pesar de las pruebas que hay muchas pruebas, pero si Dios está con nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿quién temeré? Cristo es el camino, la vida, la verdad. Por eso la alegría, hermanos, es un fruto del Espíritu Santo. Segundo es que voy a rezar por ustedes. Y voy a rezar por sus familias y por sus hijos. Nunca hemos vivido en un mundo con tantos peligros, especialmente por la juventud. Voy a poner sus hijos y sus nietos sobre el altar. Y yo voy a invitar a ustedes a rezar para mí. Ya les había dicho que estoy enseñando la confirmación. La confirmación, cuatro clases. Y la confirmación, varios van a recibir la confirmación al fin de abril y al principio de mayo. Rezar por los jóvenes. Esta semana estoy enseñando a los jóvenes. La alegría viene cuando estamos caminando con Jesús. Cuando estamos caminando en la iglesia. Cuando estamos caminando hacia la misa. Cuando nosotros estamos participando en la misa. Cuando estamos comulgando la misa. En una palabra, estoy enseñando a los jóvenes esta semana el valor de la Santa Misa. Si ellos quieren vivir su confirmación, es indispensable entender la misa, amar la misa y vivir la misa. es indispensable. Y mi tercera intención para ustedes va a ser pedir para que ustedes tengan un grande deseo para crecer en la oración y crecer en su amistad con Jesús. Porque Jesús, hermanos, es el amigo que nunca falla. Por lo tanto, hermanos, voy a ofrecer mi misa y mis oraciones por ustedes. Pido ustedes rezar para mí. Amén. Muy bien, vamos a entrar ahorita en la Santa Misa, en las lecturas. En ese tiempo de la Pascua, estamos leyendo todo el tiempo, los 50 días, estamos leyendo y comentando los hechos de los apóstoles. Y la lectura de la misa, el Evangelio, es San Juan capítulo 3, Jesús con Nicodemo. Y lo que sigue. Esas serían las lecturas de esta semana. Vamos a entrar, hermanos, en la lectura de los hechos. Un pequeño resumen de la lectura de los hechos de ayer. Para llevarnos al pasaje de hoy. El mensaje, yo pienso, es muy actual. Ayer, en los hechos, se ve los saduceos están muy enojados debido a la envidia que tiene por los apóstoles. La envidia viene porque los apóstoles, hombres sencillos, pescadores, sin educación, ellos están llenos del Espíritu Santo y ellos están predicando a Jesús. Jesús muerto o resucitado. Y el sumo sacerdote les prohíbe de hablar del nombre de Jesús. Y como castigo, el sumo sacerdote mete en la cárcel Simón Pedro y los otros apóstoles en la cárcel pública. Eso fue ayer. Y los saduceos deciden de juntarse en su Sanedrín para decir qué van a hacer con los apóstoles. Mientras están reflexionando, algo pasa en la cárcel de gran importancia. Dios manda un ángel en la cárcel. ¿Qué hace? El ángel abre la puerta, así que los apóstoles pueden pasar libremente de la cárcel. El ángel, que significa mensajero de Dios, les manda ¿dónde? al templo. Él dice, con mucha claridad, vayan ahorita al templo y enseñar esta nueva vida que da vida. Esa nueva vida. Es decir, de predicar Jesús. Los apóstoles, muy sencillos, muy humildes, muy abiertos al Espíritu Santo, obedecen. Nosotros debemos estar abiertos también a las inspiraciones del Espíritu Santo. Pedirle que podamos ser dóciles, abiertos a las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. Y ellos están en el templo muy temprano, predicando la palabra de Dios. Luego, los judíos, los saduceos, quieren llevar los apóstoles al Sanedrín. Entonces mandan el capitán de la guardia para buscar los apóstoles. Pero no lo encuentran en la cárcel. La razón es que el ángel abrió la puerta. El ángel abrió la puerta. Nos detenemos un momento sobre esto. El ángel abrió la puerta. Cada uno de ustedes, gracias a Dios, cada uno de ustedes tiene un ángel de la guarda. Como los apóstoles tuvieron su ángel, ustedes tienen su ángel. Le voy a decir un cuento de este santo, San Padre Pío. Cuando Padre Pío era joven, un día Padre Pío estaba platicando con alguien. Pero no se podía ver nadie. La persona dijo, Padre Pío, ¿con quién está hablando? Padre Pío dijo, estoy hablando con mi ángel de la guarda. ¿Lo ves? Sí, yo lo veo. Yo veo siempre mi ángel de la guarda. Padre Pío hizo la pregunta a la persona, ¿tú no ves tu ángel de la guarda? No. Bueno, hermanos, probablemente no, nosotros no podemos ver siempre nuestro ángel de la guarda. Pero él está al lado. Él está al lado. ¿Cuál es la función y el trabajo de nuestro ángel de la guarda? Bueno, el ángel de la guarda empieza a trabajar con nosotros justo en el momento de nuestra concepción. El ángel de la guarda está al lado. Justo al momento de nuestra concepción. Luego, nuestro ángel de la guarda es nuestro compañero toda la vida. Por eso, hermanos, no debemos sentirnos solos ni tristes ni abandonados, porque nuestro ángel de la guarda siempre está al lado. Otra función del ángel de la guarda es de conectarnos con Dios por medio de la oración. Yo pienso que todos ustedes a veces experimenten en sus vidas distracciones en sus oraciones. Te pones a rezar y vienen muchas imágenes de distracciones. Bueno, ¿por qué no rezar a su ángel de la guarda de ayudarte de estar más concentrado, recogido en la oración? Es muy buena intención pedir al ángel de la guarda de ayudarnos de concentrar y prestar más atención. Otro trabajo del ángel de la guarda. Hermanos, nuestra vida espiritual es una lucha. Es una batalla. Es un combatimiento. Estamos en guerra. Cuando el diablo, que es el otro ángel, el ángel caído, cuando el ángel nos ataca, el ángel de la guarda nos advierte de las tentaciones del enemigo. ¿Cómo debemos reconocer al enemigo y rechazar sus tentaciones? Otro papel o trabajo del ángel de la guarda está relacionado con la con esa película, El Gran Milagro. El ángel de la guarda nos ayuda de participar plenamente, conscientemente y activamente en la Santa Misa. Como se ve en la película El Gran Milagro, está ayudando a las tres personas de prestar mucha atención en cada parte de la Santa Misa. Y por último, el ángel de la guarda, su trabajo principal es de ayudarnos a llegar al cielo, donde podemos estar con el ángel de la guarda, alabando, glorificando, bendiciendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para toda la eternidad. Por eso estoy tratando de aplicar el ángel liberando los apóstoles y nuestro ángel ayudándonos en nuestra vida espiritual. Una idea más. San Juan Crisóstomo, que significa boca de oro, San Juan Crisóstomo, él dice, alrededor de cualquier tabernáculo donde hay la presencia real de Jesús en las hostias consagradas, hay muchos ángeles que están presentes en adoración frente a Jesús en el tabernáculo. Nosotros, nuestra parroquia ahorita, tenemos adoración al Santísimo a la 1 hasta las 6 de la tarde. Invitamos a ustedes, si están cerca, de venir para adorar a Jesús. Si noti, per ira su anche della guarda di Givarte para che tu puedas con tu anche adorar Jesus sacramentado. Sigamos, hermanos, con el cuento. Voy a tomar los hechos y dar una forma de explicación catequética. Los apóstoles se encuentran en el templo predicando, terminando ayer. Y el capitán va a la cárcel, no puede encontrarlo. Y los saduceos en el Sanhedrin no saben qué decir. Capitán de la guardia dijo que la cárcel está presente, el cuarto, pero ellos no están adentro. ¿Dónde están? De repente alguien dijo, esos hombres están en el templo predicando sobre este nuevo camino. Y los saduceos mandan la guardia para arrestarlo, pero sin fuerza. Sin fuerza porque tenían miedo que la multitud los iban a apedrear. Porque tuvieron tanto respeto por ellos. Y esto fue ayer y ahorita llevan Pedro y los apóstoles frente al Sanhedrin. Entonces, condujeron a los apóstoles ante el Sanhedrin y el sumo sacerdote los reprendió fuertemente diciéndoles. Están muy enojados contra los apóstoles. Porque han dicho los apóstoles de callarse, de no decir nada de este Jesús. Pero los apóstoles no están obedeciendo. Sumo sacerdote dice, les hemos prohibido enseñar en nombre de este Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Y quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. Entonces, sumo sacerdote está acordándoles, nosotros hemos dicho claramente, cállense. Cállense. No hablar de este Jesús. Pero Pedro y los apóstoles no van a hacer caso. Luego Pedro abre la boca y dice una frase clave, esencial, para nosotros que somos discípulos de Cristo. Él dice, primero, hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Tiene que obedecer a Dios, luego a los hombres. El primer y principal mandamiento, hermanos, es de amar a Dios sobre todas las cosas. Hablamos de esto. Nosotros somos ciudadanos. Podemos decir doble ciudadanía. Ciudadanos de este mundo. Pero también tenemos otra ciudadanía y somos ciudadanos del cielo. Doble. Y a veces, hermanos, tenemos un deber de la desobediencia civil. como se ve en los apóstoles. Se lo pide a veces, tenemos un deber de la desobediencia civil. Cuando el gobierno promueve leyes, mandatos, órdenes, prescriptos que van en contra de Dios, que van en contra de la ley natural, que van en contra del bien común, que van en contra del progreso de la persona humana. Cuando van en contra de una conciencia bien formada. Se lo repito. A veces tenemos el deber de la desobediencia civil. Es exactamente lo que está haciendo Pedro y los apóstoles. Nosotros debemos obedecer a Dios ante de los hombres. Me gustaría darles un ejemplo de la importancia de la desobediencia civil y ver la aplicación para nosotros. Este sería uno de los ejemplos clásicos del deber de la desobediencia civil. Hace casi 500 años, casi 500 años atrás, en Inglaterra, Europa era todo católico hace 500 años. Había un hombre político, un rey, en Inglaterra. Y su nombre era el rey Enrique VIII. Y él se casó, pero su esposa, por X motivo, no podía darle un hijo. Entonces él se enamoró con otra mujer. El nombre de la mujer era Ana Bolena. Y él decidió de divorciarse de su mujer, descartarla, y tomar por esposa Ana Bolena. Entonces el rey habló con el Papa, diciendo al Papa de apoyar su nueva relación matrimonial, esperando que el Papa entendiera. Pero el Papa sin duda dijo que bajo ninguna condición el Papa iba a apoyar y sostener esta nueva relación entre Enrique VIII y Ana Bolena. Y la razón es adulterio. Y claramente que la Biblia, los 10 mandamientos prohíben el adulterio. Desde Moisés con Jesús dice que uno está casado para siempre hasta la muerte lo separe. Lo que dicen los esposos el día de la boda, Yo prometo ser fiel en tiempos buenos y malos, riqueza y pobreza, salud, enfermedad, hasta la muerte los separe. Entonces el Papa, sin pelos en la lengua, como decimos, dijo no. El rey Enrique VIII se enojó muchísimo. Se enojó muchísimo. Entonces él decidió de platicar con su mano derecha, el primer canciller de Inglaterra, su amigo, su apoyo, su compañero. El nombre de esta persona era Tomás Moro. El señor Tomás Moro. Es bueno que ustedes conozcan ese cuento para relacionarlo con la lectura y lo que está pasando hoy. Tomás Moro, manos, tal vez debería conocerlo. Era un laico, casado, viudo, se casó otra vez, tenía hijos, era un abogado, era un político, era un escritor, era un hombre muy noble, pero más que nada, Tomás Moro era un hombre de Dios. Leyendo su vida, se levantaba muy temprano para hacer su hora santa. Ojalá como ustedes, ¿no? Para hacer su hora santa era un hombre muy ocupado. Le gustaba leer y meditar los salmos. Le encantaba también de meditar sobre la pasión de Cristo. Entonces el rey, mirando a su compañero, le pidió de apoyar su decisión de tomar otra mujer. Acuérdense de la palabra de Pedro. Debemos obedecer a Dios antes de los hombres. Se lo repito. Debemos obedecer a Dios antes de los hombres. Y Tomás Moro dijo, Su Majestad, usted es mi rey, pero Dios es primero. Otra vez, el rey se enojó, esperando de convencer a Tomás Moro. Pero Tomás Moro, como San Pedro, era muy fuerte, muy convencido de mantenerse fiel a sus principios. ¿Y qué pasó? El rey decidió, porque veía que Tomás Moro no iba a cambiar, de castigarlo. El rey lo mandó como castigo, preso, en esa famosa Torre de Londres. Esa famosa Torre de Londres. Esperando que él iba a arrepentirse. Y Tomás Moro estaba ahí por largo tiempo. Más o menos un año. Dos personas más opusieron al rey. San Edmundo Campion, un sacerdote jesuita, y el obispo John Fisher. Fueron los tres más famosos oponiendo el rey. Estamos hablando, hermanos, de la desobediencia civil relacionada con San Pedro. A veces tenemos el deber de la desobediencia civil cuando tratamos de vivir la verdad. Y llegó Santo Tomás Moro por más o menos un año en la cárcel de Torre Londres. Todo el mundo trataba de convencer al señor Tomás Moro de ceder, de aceptar la decisión del Papa. ¿Quiénes? Sus amigos, hasta los clérigos, su mujer llamada Margarita, su hija, su yerno, todo el mundo estaba tratando de dar al señor Tomás Moro razones por las cuales él podía negar su postura para soltarlo, para que tuviera libertad. Porque fue un hombre muy dinámico, muy inteligente, un escritor, muy elocuente, un buen sentido de humor, calidades humanas sublimes, un hombre sumamente amistoso. Y ellos pensaban que iban a convencer Tomás Moro de ceder para salvar su vida. Pero Tomás Moro ha dicho que no. Mejor obedecer a Dios que a los hombres, San Pedro. Y él decía que yo tengo dos reyes. El rey humano, Enrique VIII, pero el rey divino. Y yo debo obedecer el rey divino encima de todo. Entonces ya llegó el día. El rey mandó el verdugo, lo agarró, y antes de morir, Tomás Moro hizo una broma, un chiste. Lo llevaron para ser decapitado. Y él estaba ya por un año, había crecido una barbita. Él dijo al verdugo, deja mi barbita porque por lo menos no traicionó a nadie. Hasta poco de la muerte, Tomás Moro mantenía un sentido de humor. Y llegó al lugar, y el verdugo le cortó la cabeza. Murió mártir. Murió mártir. Entregando su vida por amor a la verdad. Me acuerdo cuando estaba en Buenos Aires, Argentina, una de las catequistas llamada Rosa María, muy buena catequista para los jóvenes, ella estaba leyendo Santo Tomás Moro en el año 86, cuando yo había llegado, y ella señaló Un punto que nunca se me ocurrió, pero se me quedé grabado de esta conversación con Rosa María. Dijo, Tomás Moro es el campeón de la conciencia. Interesante. Es el campeón de la conciencia. Pues hermanos, nosotros debemos formar bien nuestra conciencia. Una buena conciencia, cuando hace mal, tiene remordimiento. Cuando hace bien, experimenta una paz. Oigan lo que dice San Pedro. Y traten de ver el paralelo entre San Pedro y Tomás Moro. Él dice, primero hay que obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Luego los hombres. Él dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. Otra vez estamos en el tiempo pascual. Pedro está predicando con mucha valentía la persona de Cristo. La pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hermanos, el fundamento de nuestra fe son reglas, son los 10 mandamientos, sí. Pero más que nada, el fundamento, el centro de nuestra fe es una persona. Y esa persona, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la vida, la verdad. Él es la resurrección y la vida. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro buen pastor. Él es nuestro pan de vida. Entonces, el centro de la predicación de San Pedro es la persona de Jesús. En el misterio pascual. Misterio pascual significa su pasión, muerte y resurrección. Y él no tenía pelos en la lengua para decir que ustedes han colgado a Jesús en la cruz. Y él dice, la mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador. Jefe y Salvador. Esa pequeña prédica de Pedro es muy sustancioso. Salvador. La razón principal de la encarnación de Jesús, el Hijo de Dios, de su pasión, muerte y resurrección, es única. Salvador. Jesús es nuestro Salvador. El nombre Jesús significa que Dios salva. Hermanos, apreciamos mucho el nombre de Jesús. Cuando nos sentimos que estamos hundiéndonos, con nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras dudas, debemos decir, Señor Jesús, sálvame. Como extendió la mano a Pedro, hundiéndose en el agua, Señor, sálvame. Soy un hombre y una mujer de poca fe. Luego Pedro dice, para dar a Israel la gracia de la conversión, el perdón de los pecados. Entonces Pedro está abriendo la puerta diciendo, conversión. Uno de los mensajes fundamentales de Jesús es metanoia. Actualmente, la primera prédica de Jesús, Marcos 1:15, es conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Luego Pedro termina con esas palabras. Nosotros somos testigos de todo esto. Es interesante, hermano, que la palabra mártir viene de griego y mártir significa testigo. Testigo de Jesús. Testigo de dar prueba de mi creencia en Jesús, derramando mi sangre, como Santo Tomás Moro. Evento médico de Pedro los Apóstoles, menos San Juan. Y él termina diciendo, nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. El Espíritu Santo. ¿Ven lo que estaban haciendo los apóstoles? Tratando de quitar la libertad religiosa. En nuestro país hoy, hay cierto movimiento en nuestro país, en el mundo, de suprimir, de negar a nosotros la libertad religiosa para expresar nuestra fe, vivir nuestra fe, amar nuestra fe. Nosotros tenemos un derecho humano fundamental de poder vivir y expresar nuestra fe. A lo mejor nosotros no estamos muy lejos en nuestro país de experimentar una cierta persecución de la sociedad en contra de la vivencia de nuestra fe. Presta las palabras de San Pedro. Mejor obedecer a Dios que a los hombres. Las palabras de Santo Tomás Moro. Tengo dos reyes. El rey humano, pero el rey divino. El rey divino es número uno. Y habla del Espíritu Santo. Ustedes van a notar en todos los hechos de los apóstoles. Ustedes van a notar en todos los hechos de los apóstoles, hermanos. La presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Fíjense ustedes. El Espíritu Santo está trabajando muy fuerte en San Pedro y los apóstoles. Pero el Espíritu Santo, hermanos, vive hoy. El Espíritu Santo que trabajaba hace 2000 años tiene el mismo poder hoy que él tenía hace 2000 años. El Espíritu Santo no se va debilitando con el tiempo. Al contrario, el Espíritu Santo es vivo y activo. Jesús dice en San Juan capítulo 3, Dios no va dando porciones, oraciones del Espíritu Santo. Cada persona que vive en el mundo podría recibir una abundancia enorme del Espíritu Santo bajo una condición. Jesús está golpeando la puerta. Simplemente debemos abrir nuestros corazones a la invasión del Espíritu Santo. Y la lectura termina diciendo, esta respuesta de Pedro los exasperó hasta el punto que ellos, el Sanedrín, los saduceos, ellos querían matar a los apóstoles. Como Jesús fue matado, querían matar a los apóstoles. Conclusión, hermanos. ¿Cuál es el mensaje fundamental de la palabra de Dios hoy para nosotros? Ese mensaje. En esta familia de perseverancia, somos familia, unidos en Jesús, María, San José, somos familia. Vivimos en un mundo con nuestra familia y con nuestros hijos, donde muchos valores en el mundo presente no están en armonía con el Evangelio y Cristo. Debemos seguir estudiando nuestra fe en nuestra familia de perseverancia, buenas lecturas, conocer la fe. Ustedes como mamás y papás, ustedes son los primeros maestros de la fe. Ustedes de educar sus hijos en la fe. En contra de los valores mundanos. Se lo repito, en contra de los valores humanos. Y ánimo. Ánimo. Porque ustedes tienen el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo iluminaba Pedro, los apóstoles, él le daba fuerza y energía. El mismo Espíritu Santo va a animar a ustedes. Somos débiles, pero Dios es más fuerte. Y como dice San Pedro, debemos obedecer a Dios antes de los hombres. Ánimo, hermanos. Ustedes tienen el Espíritu Santo. Tienen el Espíritu Santo. Vamos a cantar a María. Regina Caeli, laetare, Alleluia, quia meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Y el Señor esté con vosotros. Vos bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchas bendiciones hoy, mañana y para siempre.